Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Yo soy Karen Hernández y el día de hoy les estaré hablando de la catalepsia. La catalepsia es un trastorno nervioso central caracterizado por la inmovilidad y rigidez muscular, junto con una disminución de la sensibilidad al dolor. En la hipnosis, la catalepsia se refiere a un estado de rigidez muscular, por lo general de una parte del cuerpo, tal como un brazo, inducida por el hipnotizador en un paciente. En este último sentido, la catalepsia se utiliza a menudo como una prueba antes de la hipnosis adicional. Saludo a quienes están en sintonía por el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan y a quienes trabajan desde la Bahía de San Francisco, California. Estaremos hablando de este tema a lo largo del programa. No se vaya porque le tengo información muy interesante y una entrevista con la doctora Marisela Durán Gutiérrez. Ella es médico psiquiatra adscrito a la Clínica del Sueño del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Fray Antonio Alcalde. Con esta primera parte de la entrevista comenzamos con la información del día de hoy.
Salud.
Doctora, para comenzar con esta entrevista, ¿nos podría decir, por favor, qué es la catalepsia?
La catalepsia se considera como la pérdida del tono muscular estando la persona en vigilia, estando despierto. Esta se asocia definitivamente a cuando se diagnostica la catalepsia, se asocia a un problema de narcolepsia. Y narcolepsia es uno de las enfermedades de sueño que son de los que por sus características pasan muchas veces desapercibido y no diagnosticado. Además de que su incidencia pues es baja realmente. Estamos hablando que la narcolepsia va del punto 0.02 hasta el punto 16%. Más o menos sería 1.3 casos por cada 100,000 habitantes. En México no tenemos casuística de cuánto sería nuestro índice.
¿Qué provoca que una persona tenga catalepsia, doctora?
Definitivamente el que el paciente presiente la catalepsia se asocia alrededor de un 60%. No todos los pacientes que tienen narcolepsia presentan la catalepsia. Y se ha llegado a confundir pues con síncope, con algún tipo de epilepsia, de crisis atónicas. Pero en realidad es que durante la vigilia entra sueño, hace intrusión sueño que no debería tenerlo. Y yo creo que los riesgos de presentar esta enfermedad y que se acompañara con catalepsia es que se golpee, sufra algún accidente, porque de forma literal caen al suelo y quedan dormidos. Entonces el riesgo es que se lastimen o que si van manejando o están operando algún vehículo, pues sufran algún accidente.
Doctora, ¿qué pasa cuando una persona se encuentra en este estado? Es decir, ¿tiene las características de una persona muerta?
No, definitivamente no. Está dormido. Eso es lo que está sucediendo. Que está dormido, sus funciones vitales, su corazón, respiración, todo funciona normalmente. Están dormidos.
¿Cómo se diagnostica la catalepsia, doctora?
Se diagnostica mediante estudios de alta tecnología de sueño, que se llama polisomnografía y prueba de latencia múltiple. Así es como establecemos nosotros el diagnóstico. El paciente se queda a dormir en la clínica, se monitorea durante toda la noche para constatar que realmente pues su estructura de sueño tenga las características, digamos, normales, y al día siguiente hacemos una serie de pruebas que registramos cada hora y media, dos horas, cuánta facilidad tiene el paciente de quedarse dormido. Y al darnos tres o cuatro pruebas positivas, ya establecemos el diagnóstico de narcolepsia. Es característico que cuando el paciente presenta este síntoma, ellos pierden el tono muscular cuando tienen alguna emoción, ya sea como una emoción fuerte, ya sea de alegría, o que se estén riendo, o que sea algo que a ellos los estimule, y es cuando pierden el tono muscular y se les... Pues no es desmayo, en realidad es que quedan dormidos, están dormidos. Y así es como se diagnostica.
¿Cuánto tiempo puede una persona permanecer en este estado?
Es muy, muy rápido. Puede llegar a tenerlo unos segundos, en realidad un minuto, porque en general ellos despiertan con el estímulo. Al momento que lo tocan o al momento que lo mueven, ellos recobran el estado de conciencia, de vigilia.
Doctora, ¿una persona que está enferma puede sufrir catalepsia? Por ejemplo, ¿una persona que sufrió un accidente puede caer en este estado?
Realmente, si tuviera la enfermedad de narcolepsia, podría tener un episodio de cataplegia. Pero si no tuviera la enfermedad, yo creo que lo que habría que descartar que entre a coma. Tienes que tener ya la enfermedad para que puedas tener este síntoma, que es con lo que realmente se ha asociado y se descarta contra todas las otras enfermedades.
Esto fue la primera parte de la entrevista con la doctora Marisela Durán Gutiérrez. Ella es médico-psiquiatra adscrito a la Clínica del Sueño del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Fray Antonio Alcalde. Más adelante seguiremos escuchándola, así que no se despegue. Les recuerdo que en Facebook nos encuentran como La Barra de los 30 Minutos. Ahí pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias para este programa o también mediante nuestras líneas telefónicas 99-242-33 o 01-800-701-9999. Existen muchas ideologías alrededor de la catalepsia. Sin embargo, ha habido errores que han llevado a las personas a creer que sus familiares han muerto cuando en realidad no lo es así. En la siguiente cápsula informativa conoceremos un caso aterrador.
Una mujer fue enterrada viva en Brasil. ¿Cómo pudo suceder? Una mujer brasileña llamada Rosa Ángela Almeida dos Santos fue enterrada viva. La protagonista de esta historia fue declarada muerta tras ser víctima de dos ataques consecutivos al corazón, pero a los pocos días de ser sepultada, algunos visitantes del cementerio afirmaron escuchar gritos procedentes del lugar donde estaba enterrada. En un principio, las autoridades no hicieron mucho caso a esos testimonios, pero cuando fue en aumento el número de personas que decían escucharlos, decidieron desenterrar el cadáver para salir de dudas. El cuerpo de Rosa Ángela fue exhumado 11 días después de su entierro, y al abrir el féretro, comprobaron aterrorizados que, efectivamente, la mujer estaba muerta, pero su cuerpo aún estaba caliente, lo que significa que había fallecido muy recientemente. Además, tenía las uñas rotas y los dedos desgarrados, como si hubiera arañado desesperadamente el ataúd para intentar escapar de él. Pero, ¿cómo es posible que algo tan horrible haya sucedido? algunas personas han sugerido que el médico encargado de certificar la muerte pudiera haberse confundido y que la paciente realmente estuviera en coma, pero el especialista ha negado un error de ese calibre y ha puesto en manos de las autoridades toda la información para intentar esclarecer el caso. Lo más común es que los casos de personas consideradas muertas sin estarlo se debe a un síndrome conocido como catalepsia, en el que las personas se encuentran en un estado biológico en el que yace inmóvil y sin signos vitales, aunque en realidad está viva. Hasta 1910 no eran infrecuentes los casos de personas que eran enterradas por esta causa, lo que motivó a la creación de ataúdes con sistemas de emergencia, campanas, timbres, etc., para evitar el temor a ser sepultados vivos. La catalepsia está vinculada a algunos trastornos neurológicos previos como el Parkinson o la esquizofrenia, aunque también se sospecha que puede ser provocada raramente por algunos fármacos que se usan para tratar trastornos psicóticos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Cuo.
La ciencia ha podido constatar a través de la exhumación de cadáveres que ciertamente muchos seres humanos han sido sepultados vivos, después de que los expertos forenses hayan indicado su muerte, y explica la ocurrencia de esos fenómenos con una enfermedad llamada catalepsia, que hace al individuo presentar estado parecido a un fallecimiento. Vamos rápidamente a hacer un corte de estación, no se vayan porque regresando les presentaré más información y lo que resta de la entrevista con la doctora Marisela Durán Gutiérrez.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Continuamos en la barra de los 30 minutos, gracias a quienes siguen en sintonía y a quienes apenas se unen a este programa, les comento que el día de hoy les estoy hablando de la catalepsia. La catalepsia es un estado biológico, también conocido como muerte aparente, que presenta todas las características de un deceso, pero que no lo es. Acorde a su intensidad, el individuo podrá estar consciente de lo que ocurre a su alrededor, vagamente consciente o incluso consciente al punto de ver y oír a la perfección sin poder reaccionar. Este estado se puede presentar por minutos, horas o varios días en casos extremos. Vamos a seguir escuchando a la doctora Marisela Durán Gutiérrez. Ella es médico psiquiatra adscrito a la Clínica del Sueño del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Fray Antonio Alcalde. Ella nos está hablando de la catalepsia.
Salud.
Entonces, ¿pudiéramos decir que esta enfermedad es genética?
Sí, se asocia, sí se ha asociado a genes que están ya identificados y sí, tiene esta predisposición familiar, definitivamente sí. Es una de las principales factores que siempre debemos sospechar.
¿Cuáles podrían ser las peores consecuencias de padecer esta enfermedad?
Pues yo creo que el que sufra un accidente y que no lo hubiera podido, pues obviamente como ellos no lo controlan y viene en ocasiones sin ningún aviso el que pierdan el tono muscular, pues yo creo que la consecuencia más importante sería que se golpeen o que tengan un golpe en la cabeza, una fractura, o manejando, ¿verdad?, o operando alguna maquinaria, que tuvieran algún accidente.
¿Este tipo de sucesos que ocurren con una persona con catalepsia dejan alguna secuela?
La enfermedad como tal, no. Lo que sí, si llegan a sufrir algún accidente, pues depende del accidente, ¿verdad? Sería o no la secuela que tuvieran.
Entonces, ¿sí se puede llevar una vida normal, doctora?
Pues eso los limita, ¿verdad? En algún sentido, porque no solamente tienen el problema de catalepsia, sino que también tienen ataques de sueño irresistible, durante el día se sienten somnolientos, no tienen como la misma funcionalidad. Por eso es muy importante diagnosticarlo.
¿La persona que tiene catalepsia la padece toda la vida? Por ejemplo, ¿un niño y hasta que es adulto?
En realidad se podría tener, sí, desde la infancia, sí, consideramos que obviamente esta es una situación genética, ¿verdad? De que hubiera presente el gen. Y esto son personas que se les realiza, antes de llegar a un diagnóstico definitivo, pues se les realiza una serie de estudios para descartar que tengan algún problema neurológico. Entonces, sí los llegan a presentar desde la infancia y puede ser incapacitante, porque se quedan dormidos, pierden el tono muscular, tienen horarios irregulares de dormir. Ya una vez que se diagnostica, pues bueno, se puede dar tratamiento.
Ya que menciona eso, doctora, ¿qué tratamientos existen para la catalepsia?
Se les da tratamiento farmacológico y se dan medidas, se les hace programas individuales para el manejo de la somnolencia y que tengan como hábitos saludables, que eso favorece mucho a que puedan tener horarios. Y se utilizan también fármacos de acuerdo a los síntomas que vayan presentando.
Doctora, ¿existe alguna cura para esta enfermedad?
Realmente se controla. Cura al día de hoy, que hubiera algún medicamento que eliminara la enfermedad, pues no, realmente al día de hoy no.
¿Cómo debe la familia de estos pacientes tratarlos o cuidarlos, doctora?
Pues yo creo que ya siendo diagnosticado por el médico especialista, se les da a la familia cómo es que deben tratarlo, cómo es que deben apoyarlo, ¿verdad? Con todos los horarios, administración de fármacos. Pues sí, la familia juega un papel fundamental de apoyo, que apoye el tratamiento.
¿Con quién se debe acudir cuando se sospecha que podemos tener catalepsia?
Definitivamente tiene que acudir a una clínica de sueño, porque solamente las clínicas de sueño tienen la, digamos, el gabinete y todo el equipo para poder realizar este tipo de estudios. Y pues trabajamos muy de la mano con el genetista para la realización de pruebas también. Y pues es un manejo multidisciplinario, pero obviamente tiene que ser en una clínica de sueño.
Doctora, ¿se podría decir que la catalepsia es un problema psicológico?
No, definitivamente no es psicológico. Tiene una base orgánica, tiene un factor muy importante genético, entonces se considera una enfermedad médica, no psicológica.
¿Algo más que guste usted agregar a este tema, doctora?
No, yo creo que es muy interesante que estén interesados en difundir este tipo de enfermedades porque pasan desapercibidas. Como que ese sería el mensaje final, que si una persona duerme demasiado, está alterado sus ciclos de sueño, pierde de pronto el tono muscular, pues bueno, es algo que debemos investigar, que sí tiene importancia porque hay repercusiones en la funcionalidad del individuo.
Y finalmente, ¿algunos consejos o recomendaciones para los radioescuchas?
Pues que acudan lo más pronto posible a alguna clínica para que sean atendidos, que sí le den la importancia debida a presentar cualquier enfermedad de sueño, porque finalmente pasamos una tercera parte de nuestra vida durmiendo. Y el sueño en este tiempo se les ha estado empezando a dar como el valor, ¿verdad? que es tan importante el que tengamos hábitos saludables de dormir, que durmamos las horas que debemos de dormir, para que podamos tener un buen funcionamiento.
Esto fue todo de la entrevista con la doctora Marisela Durán Gutiérrez, médico psiquiatra adscrito a la Clínica del Sueño del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Fray Antonio Alcalde. Agradecemos la información que nos ha compartido, ya que es bastante interesante. En la siguiente cápsula informativa conoceremos una fobia muy común entre las personas y que por supuesto se relaciona con la catalepsia.
¿Qué es la tapefobia? Se trata del miedo a ser enterrado vivo tras un diagnóstico de deceso erróneo, debido normalmente a un trastorno repentino de inmovilidad y cese aparente de las funciones vitales que puede postergarse durante días, catalepsia. Esta fobia recurrente en la literatura de terror no es de las más irracionales e infundadas. Surge a raíz de una serie de casos de enterramiento accidental previos a la llegada de la medicina moderna, que llevó incluso a idear féretros de seguridad que proporcionarán una vía de escape al desafortunado resurrecto. Los avances médicos con los que contamos hoy día hacen del todo imposible que esto vuelva a suceder. No obstante, muchas personas se inclinan por la incineración precisamente por el temor a despertar en el interior del ataúd y no haya forma de rehuir a una muerte inminente. Aunque altamente improbable, lo cierto es que existen motivos para sentirse aterrado ante la perspectiva de sufrir un enterramiento prematuro. Las probabilidades de supervivencia son aún menores de lo que solemos creer, ya que la muerte nos sobrevendría antes de agotar el oxígeno contenido en el ataúd, lo que ocurriría en un tiempo estimado de 5 horas. El dióxido de carbono exhalado al ambiente durante el propio acto de respirar acabaría por intoxicarnos mucho antes. Si bien es cierto que para entonces, la falta de oxígeno ya nos habría hecho perder el conocimiento y entrar en un estado comatoso que, afortunadamente, nos liberaría de la sensación de asfixia. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Curiosidades.
La OMS ha señalado las principales causas de los ataques catalépticos, entre las que se encuentran el mal de Parkinson, la epilepsia y los efectos del uso y abuso de la cocaína y otras drogas narcóticas. La ocurrencia de denuncias frecuentes por parte de los parientes de difuntos que se presume fueron enterrados vivos motivaron la realización de diversas investigaciones al respecto, luego de las cuales la Organización Mundial de la Salud incluyó la catalepsia como una enfermedad psiquiátrica utilizada como una de las pautas de comportamiento para el diagnóstico de la esquizofrenia. Con esto terminamos el programa del día de hoy. Espero que la información que les compartí haya sido de su interés. Si desean escuchar nuevamente algún tema o descargarlo, recuerden que solo deberán ingresar a www.radio.udg.mx/colotlan. Sigan en sintonía de XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y no se pierdan la barra de los 30 minutos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si no puede escucharnos entre semana, hágalo todos los sábados a partir de las 12 del día en nuestro maratón, donde les presentamos los 5 programas de la semana. En www.circuloculturalradio.com no olvide que tenemos una cita todos los miércoles y sábados a las 10:30 de la mañana. Y no me resta más que recordarles que si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber por cualquiera de nuestros medios y con gusto lo abordaré. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Naturaleza.
Música.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.